Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE, ya de vuelta. Tras una semana en Estados Unidos, donde hemos vivido dos experiencias, sinceramente, imborrables de esas para contar. El drama de la inmigración centroamericana que huye del terror, de la violencia, y ese funeral en Times Square. Ese silencio durante horas en el centro de Nueva York mientras Donald Trump se acercaba estado a estado hacia la Casa Blanca. Por cierto, en un par de horas, Obama recibe a Donald Trump. Hemos dormido poco, muy poco y mal, y de verdad, ya estamos de vuelta. Pero, ¿sabes algo? A pesar del nivel de los espabilados de Podemos, del patetismo de los independentistas catalanes, de cómo el PSOE se suicida, a pesar de todo, cuando uno está fuera tanto tiempo, se echa de menos esta nuestra España. Porque no sabemos lo que tenemos. No sabemos valorar ni nuestra historia ni nuestro futuro. Y así nos ven. Y así nos va. Desde por ahí lejos se confirma que no tenemos remedio. Te completamos el panorama del día con una panda de bestias, un dato y una orden sobre cómo ir al baño. Empezamos con una pandilla de cerdos. Detenidos 56 pedófilos por distribución de pornografía infantil. Paloma Serrano.
¿Qué tal? Bienvenidos, compañeros. Bueno, pues la Policía Nacional les ha detenido por distribuir a través de Internet imágenes de abusos a niños y niñas de muy corta edad. Las detenciones se enmarcan dentro de una macrooperación contra la pornografía infantil en toda España. Los arrestados son hombres, la mayoría entre 40 y 60 años. Por cierto, algunos de ellos ya habían sido detenidos con anterioridad por hechos de idéntica naturaleza. Compartían archivos con material pornográfico infantil a través de unas redes peer-to-peer, uno de los sistemas por lo visto más utilizados para intercambiar este tipo de contenido delictivo, de archivos. Además, los agentes se han incautado de numerosos ordenadores, más de 173 discos duros y 614 discos compactos y DVDs.
Imagínate lo que tiene que haber ahí adentro. Uh-huh. El dato, tal vez lo estés viviendo en tus carnes, los trabajadores no cobran casi la mitad de las horas extra, me parece mucho. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Son datos de la encuesta de población activa, te doy cifras. Resulta que en España entre julio y septiembre se echaron más de 5 millones de horas extra a la semana. De todas esas, solo se pagaron la mitad. Pero la cosa no se queda ahí. En los últimos años, los asalariados han ido reduciendo el número de horas extraordinarias. Además, hay un dato paradójico. Desde 2008... al mismo tiempo que se bajaba el número de horas extra, aumentaba el volumen de trabajo extraordinario que no se pagaba. Es decir, que se curraba más y no todo ese trabajo se cobraba.
Y la orden sobre cómo ir al baño llega desde Italia y es un poquito extraña. Una empresa impone que sus trabajadores vayan al baño en grupo para evitar pérdidas del tiempo. Eso las chicas ya lo hacen de toda la vida. ¿Eh? John Uriarte.
Bueno,
perdón, pero es verdad.
No, en sí. El trabajo.
Pues esperad, igual vamos juntos. Y es que los dueños del negocio detectaron que siempre había alguien que con eso de ir a hacer pipí, pues escaqueaba y curraba poco. Así que tras un sesudo estudio han decidido lo siguiente: que todo el mundo vaya a la vez al baño en un tiempo tasado. Los sindicatos, como te puedes imaginar, han puesto el grito en el cielo y la cosa ha llegado incluso al Parlamento italiano. Ahí un diputado ha hecho la siguiente interpelación parlamentaria al ministro del Trabajo. ¿Se debe valorar si la empresa, al transformar las pausas fisiológicas de sus trabajadores en colectivas, está violando los derechos individuales? La polémica obviamente está servida y, mientras tanto, los currantes de esta empresa siguen yendo al baño todos a la vez. Todos.
Por cierto, Rubén Corral, cuéntanos qué cartel había en el baño del hotel en McAllen, tío.
Se ruega a los trabajadores del hotel que se laven las manos antes de volver al trabajo.
¡Muy bien!
Pues
muy
bien,
sí. A los clientes no. No, a los trabajadores sí, lávate, que luego igual viene, tienes que teclear.
Barry Page.
Impresionante. Hay más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te contamos, por ejemplo, Paloma.
Hay el pelo del nuevo presidente de los Estados Unidos, que está ya dando muchísimo de qué hablar. Bueno, es que Donald Trump tiene, digamos, una cabellera indómita, rebelde,
difícil.
Alguien
me ha dicho esta mañana que le sale el pelo del sobaco y así se lo
tira. Hola.
Ya tiene,
nada, vale. Aquí en COPE estamos muy atentos siempre a esos detallitos y vamos a hablar precisamente con un peluquero para que nos dé algunos consejos.
Rubén.
Pues unas bravas, unos chopitos, un pinchito de tortilla. En España tenemos muchas y muy buenas tapas.
Perdona, ¿y en Nueva York?
También, españolas.
Que las comimos.
Sí. Hoy lo que te vamos a presentar es a la artista que ha creado la mejor tapa del año. En un momento vamos a hablar con él.
Qué bien, John.
Pues mira, en Tarragona han contratado, joder, lo que me ha tocado, a detectives profesionales para detectar, Ángel Expósito, a los dueños que no recogen las cascas.
¿Cómo que para detectar Ángel Expósito?
Con coma. para detectar, coma, Ángel Espósito, coma, dilo, a los dueños que no recogen las cacas de sus perros. Y es que hay mucho guarrete suelto y las autoridades no se pueden cruzar de brazos. En 25 minutos seguimos la caca.
Muy bien, ya en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano se confirma, no vamos a cubrir las elecciones en Rusia. Amigo, buenas tardes.
Como en casa, en ningún sitio, ¿eh? Qué alegría veros a todos, al equipo de Pérez, al tuyo y al de Carlos Herrera. Excelente el trabajo desde los Estados Unidos en la elección del presidente, el nuevo presidente, Donald Trump. Bueno, nosotros a lo nuestro, nuestras cosas son las elecciones esta semana, especialmente la española. Jugamos el sábado en Granada contra Macedonia, es partido clasificatorio para el Mundial de Rusia. Y la noticia venía rondando los últimos días, la posibilidad de que Diego Costa se fuera de la selección, y al final, Miguel Ángel Díaz, ¿qué?
No ha aguantado Diego Costa, esta mañana ha completado la primera parte del entrenamiento junto a sus compañeros, pero sigue con molestias y los doctores han decidido descartarle. Julen Lopetegui llama en su lugar al delantero del Celta, Iago Aspas. Según el parte médico, Diego Costa sufre un hematoma subcutáneo en el muslo. Esta tarde, entrenamiento individual para los internacionales, esta mañana lo ha habido en grupo. Lopetegui sigue sin dar pistas de qué equipo jugará contra Macedonia. Mañana por la mañana, viaje a Granada.
Se va Diego Costa, llega Iago Aspas. Vamos hasta Vigo a conocer cómo ha recibido la noticia el príncipe de las bateas, que le llama Santi Peón. Santi.
Iago Aspas cumple su gran sueño, Corro, y en menos de una hora volará rumbo a Madrid para unirse a la concentración de la selección española. El 10 del Celta suma 6 goles en esta liga, en lo que va de temporada, con lo que se ha convertido a estas alturas del campeonato en el máximo goleador nacional. Tras la marcha de Nolito, Aspas se convirtió en el gran referente del celtismo y ahora a sus 29 años recibe el premio a su trabajo y a su constancia. Hace tan solo unos minutos se mostraba ante los medios así de agradecido, Iago Aspas.
Sí, como te digo, es un sueño cumplido de un chaval que ha mamado todo en este club, que se ha dejado la vida por él y bueno, que se ha sentido también gratificado por el club, por supuesto, y por eso, como dije anteriormente, quiero dar las gracias al club y que sirva de ejemplo también para los muchos otros niños que están trabajando hoy en día en la Madroa, que les sirva yo de ejemplo.
Felicidades a Iago Aspas, que va a la selección española por primera vez. Jugamos el sábado, esta noche, esta madrugada, y un gran partido de fútbol. Es a la 1:15, en Brasil, en Belo Horizonte, en el Estadio Mineirao, juega Brasil contra Argentina, es partido clasificatorio para el Mundial de Rusia. Argentina está en problemas, es también un Neymar contra Messi.
Argentina sueña con la final, Argentina sueña con el título, Argentina sueña con Messi, Messi por afuera sueña con el gol, así va Messi al arco.
É o Neymar brigando pela bola, tocou no Gabriel, vai tocando no Neymar, olha o gol, gol!
Messi y Neymar, bueno, los dos juegan en el Barcelona, los dos han viajado juntos en un avión privado hasta Sudamérica. Vamos a preguntar por los dos equipos y por los dos jugadores. José Luis Gil, ¿cómo está la Argentina de Messi?
Pues acuciada de puntos, ya que es sexta de ese grupo donde pasan 5 tras la sanción a Perú. Por ello se han encomendado a Leo Messi para romper además una estadística favorable a Brasil en suelo canariño. Un Messi que, por cierto, saltará al campo sabiendo ya si el comité de apelación le ha quitado o no la ya famosa amarilla del Sánchez Pizjuán. El seleccionador albiceleste Bauza confirma cambio de sistema en su equipo. Messi tendrá más libertad en el campo y habrá además un plan B si hay marca hombre a hombre sobre Leo. El que no utilizará la marca individual para frenar a la estrella rival, a Neymar, será Edgardo Bauza.
Neymar con Tite no tiene una posición fija. Juega por izquierda, a veces juega por el medio, muchas veces aparece por derecha. Así que no vamos a ponerle un hombre encima o una marca hombre a hombre. Yo creo que es lo mismo que deben haber trabajado Brasil con respecto a Messi. Son jugadores que no lo podés dejar libre ni suelto para que puedan resolver.
Así está la Argentina de Messi. Manolo Oliveros, ¿cómo está la Brasil de Neymar?
El Estadio Mineirao, el del 1-7 con Alemania, a punto, sin novedad ayer en el último entrenamiento de la selección de Brasil, que lidera la clasificación. Fue más corto de lo normal, con mucho trabajo en jugadas a balón parado. En el 11 inicial estará gente como Alves, Marcelo y Neymar para el partidazo. Tite, el seleccionador brasileño, habla de Leo Messi.
Yo sería muy burro si no reconociese el talento de Messi.
Sería muy burro si no reconociese el talento de Messi, igual que el de Neymar, el de Coutinho y el de muchos más. Tenemos que neutralizarlos, neutralizar a los cracks, pero cómo lo vamos a hacer es otra historia.
Brasil-Argentina es a la 1:45, es un gran partido, contaremos buena parte de él en el partidazo con Juanma Castaño. Vamos con cosas más cercanas, hay muy buenas noticias, Melchor Ruiz en el Real Madrid.
Sí, a falta de 9 días del derbi, mejora la enfermería en el conjunto blanco. Casemiro por segundo día consecutivo ha trabajado con balón, aunque hoy corro la imagen en la ciudad deportiva, era ver corriendo juntos a 3 de los 4 lesionados que están intentando llegar al Vicente Calderón. Ramos, Casemiro y Pepe, en el caso del capitán, lleva haciéndolo ya hace unos días y es el que mejor lo tiene para reaparecer. Casemiro, como te digo, va a depender de lo que digan las pruebas radiológicas de la próxima semana. Pepe ha sido hoy el primer día que ha saltado al césped para hacer carrera continua, lo mismo que Benzema, aunque en el caso del francés lo ha hecho a un ritmo más suave.
No se han empezado a jugar los partidos y ya hay virus FIFA. ¿Le afecta a Elena Condis al Barcelona?
Sí, Umtiti es la primera víctima del virus FIFA en el Barça. El central francés sufre una elongación en los isquios de la pierna izquierda, según las primeras exploraciones de los médicos de Francia. Anoche, tras retirarse del entrenamiento con su selección, Umtiti ha regresado este mediodía a Barcelona y ahora mismo está pasando más pruebas en la ciudad deportiva para conocer el alcance exacto de la lesión. Pero la COPE ya os avanza que Luis Enrique no podrá contar con Umtiti dentro de 9 días contra el Málaga. La buena noticia es que recuperará seguro a Piqué y a Mathieu. Hoy sesión en familia, tienen fiesta hasta el lunes que viene por la tarde.
Primero en COPE, Umtiti no estará contra el Málaga. Hay también una buena noticia, Dani Traver, en el Atlético de Madrid. Este es un jugador habitualmente convocado por la selección argentina.
Sí, pero que no estaba. ¿Por qué? Porque ha vuelto ya a los entrenamientos tras 2 semanas con el Atlético de Madrid para probar a la espera de su evolución. Es Gaitán. Moreira ya está recuperado y en cuanto a los internacionales por el mundo del Cholo, hoy saltan a escena 4. Felipe, Luis Jiménez, Godín y Correa. Por cierto, que ayer Carrasco marcó un gol frente a Holanda que fue del empate. 8º gol en la temporada, primero con la selección.
Aparte del Brasil-Argentina, del Uruguay-Ecuador, hay un Colombia-Chile. Álvaro Madrid juega la Colombia de James.
Sí, a las 9:30 con un James que no se salva de las críticas ni en su propio país. Le acusan de no estar en forma, de no tener ritmo de competición y de ausencia de compromiso. Por cierto, en un partido en el que vuelve Radamel Falcao después de más de un año de ausencia con la selección. Escucha a Corrochano los palos de la prensa colombiana a James Rodríguez.
Hay que sacar a James del papel de víctima, porque él aquí no es la víctima.
¡Epa!
Él, cuando ha tenido la posibilidad de jugar, no ha rendido al nivel de los demás, pero él no ha destacado al nivel de los 80 millones que se pagaron.
Críticas, por lo menos de un periodista, a James en Colombia. Bueno, hoy ha estado Tebas en un desayuno de Europa Press y ha dicho unas cuantas cosas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Great people.
Thank you. En COPE siempre estamos alerta.
Desde Washington, desde la capital federal.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Donald Trump ha ganado las elecciones y es el nuevo presidente de los Estados Unidos.
Actualizando los datos minuto a minuto.
En las filas de Donald Trump, lo que hay es muchas ganas de que empiece la fiesta.
Yo compruebo 3 circunstancias en cuanto a los votantes.
En la antena, en COPE.es y en tu móvil, con el mejor análisis.
Creo que el gran reto del señor Trump va a ser el de tender puentes.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Verti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Te sientes cansado? Revital. ¿Falta de energía? Revital. Hay momentos en los que tú solo no puedes. Revital te ayuda a recuperar la energía que necesitas. Toma Revital, porque Revital funciona.
Vamos con la primera toma de Javier Tebas. Ha estado Carlos Ganga acompañándole en ese desayuno de Europa Press. Ha hablado del Barça y de otros cuantos asuntos más, Carlos.
Ahora le escuchamos hablar del Barcelona. Corro, antes te cuento que el presidente de la Liga ha asegurado que este será su último mandato. De Miguel Cardenal ha dicho que ha sido el mejor secretario de Estado para el deporte de la historia. También ha sentenciado que la Liga Europea le parece una idea de barra de bar y ha reconocido que en 2020 quiere que haya 9 millones de abonados a la televisión de pago. Ahora hay solo 6. Sobre su enfrentamiento con el Barça, Tebas advierte que no va a cambiar.
Además, yo siento muchísimo lo que me está pasando con el fútbol con Barcelona. Si me quieren herir la moral, me la hieren, pero eso no me va a quitar mi capacidad de reaccionar para seguir peleando por lo que considero que es el juego limpio, que va desde el fingir no hacer y que va desde las botellas, desde los insultos, de todo. Por lo tanto, a mí me duele moralmente, ¿eh? No me siento a gusto con mi situación, pero evidentemente no puedo pedir perdón porque es que ya me codo de la gente, yo no soy un hipócrita.
Capítulo diario del entrenador del Real Betis Balompié. Estamos contando día a día el adiós de Gustavo Poyet, José Manuel Oliva. Ya casi nos centramos en los nombres. ¿Cuál es el que tiene en la cabeza el Real Betis?
Chil, que ayer por la tarde estuvo negociando con el director deportivo Miguel Torrecilla. Sin embargo, según acaba de conocer la cadena COPE, la opción Michel se aleja por dos razones fundamentales. La primera es una opción que no gusta nada entre los aficionados del Betis por su pasado sevillista y porque sus últimas experiencias como técnico han sido malas. Y en segundo lugar, porque el club solo le ofrecía lo que resta de temporada y Michel pretendía asegurarse un año más. Por tanto, el Betis no acaba de cerrar el sustituto de Poyet, que hoy ha vuelto a entrenar con el equipo y cuyo cese estaba previsto para la jornada de hoy. Así que habrá que esperar algunas horas más.
Asuntos de futuro. El nombre del estadio, del futuro estadio del Atlético de Madrid en La Peineta, ha sido tema de conversación esta mañana. Este es Javier Tebas y de fondo Enrique Cerezo.
El Atlético de Madrid, que hoy nos va a llevar a ver la fantástica Peineta, que ya está, no Peineta, de Madrid, ¿no? Estadio de Madrid se va a llamar. O de Wanda, mejor dicho, ¿no?
De fondo decía Club Atlético de Madrid. El presidente de Enrique Cerezo del Atlético de Madrid, la pregunta a Carlos Ganga es, ¿todo el mundo publica que Wanda va a ser el nombre? ¿Ha sido así la conversación entre Cerezo y Tebas?
No, hay que dejar claro que Tebas no ha dicho en ningún momento que el estadio del Atlético se va a llamar Wanda. Mientras decía que Cerezo les iba a llevar a La Peineta, se ha liado con el nombre y el presidente colchonero desde su mesa ha apuntado Estadio del Atlético de Madrid. A continuación, Tebas ha bromeado diciendo, Wanda, ¿no? Ha añadido esa posibilidad, pero nunca lo ha confirmado. Recordemos que Wanda es propietaria del 20% del capital del club.
Seguiremos esperando. Ahora Barcelona. Hay precios para las entradas Barcelona-Real Madrid y son carísimas, Manuel Oliveros.
Sí, señor, en la página oficial del Barça ya se ofrecen localidades en el Camp Nou para el Clásico. Ahora mismo hay unas 1.000. En los goles hay entradas individuales por 590 y 1.300 euros. En el lateral, 1.500 y en la tribuna principal, 1.800 euros. Los de 590 son con derecho a catering antes del partido. Las otras, catering también después del partido y parking. Pero no son palcos, son asientos normales al aire libre. Más adelante tienen previsto sacar unas cuantas también a precios más razonables.
Vaya precios. Una noticia más del Real Madrid. Arantxa Rodríguez estuvo anoche en el partidazo con Juanma Castaño. Lucas Vázquez, que se cuenta uno de los jugadores más queridos del Real Madrid.
Pues el protagonista anoche en el partidazo, el jugador del Real Madrid, aseguró que no se enfada por no ser titular, que cada vez que tiene una oportunidad lo hace lo mejor posible. El gallego, además, lamentó la baja de Toni Kroos, al que considera muy importante para su equipo, elogió a Simeone y entiende que para Zidane la BBC sea intocable.
Un equipo se basa en que todos trabajen, todos defiendan y ataquen. Está claro que hay partidos en los que quizás estás más acertado a la hora de defender y en otros menos. Y bueno, yo creo que tanto la BBC como el medio del campo tienen que ayudar a la defensa para no encajar tantos goles.
Volvemos a Sevilla. Mañana juega el Sevilla contra Boca Junior y Sad Escalera el trofeo Antonio Puerta.
Efectivamente, Corro, y se ha presentado en la Ciudad Deportiva del Sevilla el trofeo Antonio Puerta, que se disputará mañana en el Sánchez Pizjuán, un acto que ha contado con la presencia de la Apache TV, de Esqueloto, de Nico Pareja y de Jorge Sampaoli, que por ahora no valora fichar a un delantero en enero. Por su parte, en Madrid, en declaraciones a la cadena COPE, el presidente del Sevilla, Pepe Castro, le sigue dando vueltas al arbitraje ante el Barça.
Cuando hay una interpretación de una jugada, yo creo que esa jugada última a mí me parece penalti, pero el árbitro puede verla de forma distinta. Pero eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que un jugador pierda 3 minutos él solo y descuente 3 minutos y no tenga en cuenta los cambios. Eso es lo que no entiendo. Es una cuestión cuantitativa. Quiero decir, además de que son 6 minutos por lo menos de descuento y solo hace 3, el balón va en el aire y acaba el partido. Me parece que eso no está bien hecho y por eso lo dije simplemente.
Son declaraciones de Pepe Castro, la cadena COPE. Vamos a Las Palmas porque Juan Francisco Cruz, plan renove de Las Palmas, renueva a 3 futbolistas.
Sí, a Pedro Vigas, a Aitami Artiles y Jonathan Viera, que han firmado hasta el 2021. Y ahora el próximo objetivo es renovar a Dani Javi Castellano y al guardameta Javi Varas. Las Palmas continúa con el plan de renovación que comenzó hace algunos días con Roque Mesa.
Se ha jugado esta mañana un partido amistoso, Osasuna 4, Eibar 0. Y ayer 2 partidos más, Sporting 0, a la vez 2 y Celta de Vigo 2, Sporting de Braga 1. Recuerdo el resultado de la Liga de Campeones Femenina, partido de día de octavos de final, Barcelona 1, Twente 0. Y pendientes durante toda la semana, Eri Frey de la Selección Española. española sub-21 que mañana juega en Austria.
Y que ya está en su hotel de concentración en el país centroeuropeo, ha volado a primera hora de esta mañana y en el aeropuerto de Viena les esperaba el lateral derecho del Sunderland, Javier Manquillo, que va a sustituir a Bellerín, que ayer abandonó el grupo al no remitir sus molestias en el tobillo. La sub-21 va a entrenar esta tarde y mañana a las 6:30 va a jugar en el NV Arena de San Polten el partido de ida de un playoff que va a marcar el estar o no en la Eurocopa de Polonia del año que viene y por ende a toda una generación, como reconoce en COPE Oliver Torres.
Vital, 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 que ya nos quedamos fuera del anterior europeo y para mi generación del 94 y el 95 es nuestra última oportunidad de jugar un europeo sub-21 y bueno, vamos con esa mentalidad de afrontarlo como un reto bonito, duro, pero que bueno, que seguro que merecerá la pena.
Está Carlos Miquel en Brasil, vamos con los coches.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Quedan dos pruebas para que termine el Mundial. Se están jugando el Mundial Rosberg y Hamilton. Envío especial a Interlagos, a Brasil, para contarnos este gran premio. Carlos Miquel, a estas horas deben haber hablado Carlos Sainz o está hablando Fernando Alonso también, ¿no?
Está hablando el amigo Fernando Alonso y está hablando de que ha hablado con su amigo Carlos Sainz. Le ha dicho, en broma, la próxima vez que nos juntemos a la pista, en vez de irme a la hierba, me voy a por ti, nos tocamos. Bueno, la verdad es que la relación sigue siendo buena entre ambos, algo que adelantamos en Deportes Cope y que contamos en un vídeo que es lo más visto de Cope.es de la semana pasada. Y sobre todo, aparte de esa buena relación, la lucha por el título, Rosberg quiere la victoria porque si gana este fin de semana logrará pasar al título. La otra novedad que tendrá Fernando Alonso es que en este circuito importa menos la curva rápida y podrá estar de nuevo entre los 10 mejores en la Q3.
Gracias, Carlos. Vámonos hasta Valencia. Gran premio de la Comunidad Valenciana de Motos. Cierra la temporada. Ya tenemos los tres campeones. No hay mucha emoción, pero sí, Borja González, la afición española responde.
Sí, 115.000 espectadores, está todo vendido desde hace más de 2 meses y va a ser una carrera especial también, por lo que va a suponer de cara al año que viene. Va a ser la última carrera de Lorenzo con Yamaha, pasará a Ducati, el martes ya se subirá esta moto, va a ser también la última carrera de Maverick Viñales con Suzuki, él va a coger la moto del campeón del mundo, Jorge Lorenzo.
Tenemos noticias de baloncesto. Comienzan los partidos de la Euroliga de esta semana para los tres equipos españoles, lo hace con el partido del Barcelona, Albert Díez.
Un Barcelona que llega a la quinta jornada de la Euroliga reforzado después del triunfo en el Clásico ante el Real Madrid. Son 4 victorias seguidas entre todas las competiciones. Esta noche va a debutar el norteamericano Holmes, pero todavía están lesionados Dolman y Navarro, además de Claver, Rivas y Lagual. A las 9:00 PM, Barça-Zalgiris, el Zalgiris de Jacique Vicius, que estuvo cerca del banquillo azulgrana, y mañana será el turno de los otros dos españoles, el Real Madrid en la pista del CSK y el Baskonia, que recibe al Fenerbahce.
Situamos, Pilar Casado, los resultados de los equipos españoles en las otras competiciones europeas.
3 victorias y 2 derrotas en la quinta noche de Eurocup de esta temporada. 2 a domicilio, las del Herbalife Gran Canaria en Skopje, que le mantiene como líder invicto de su grupo, y la de Valencia Basket ante el Lokomotiv Kuban. Victoria que también les aupa el liderato tras la derrota del Hapoel Jerusalén. La tercera victoria, esta vez local, la sumó Unicaja ante el Zenit. Las derrotas las cosecharon los dos equipos españoles del grupo B, es decir, Bilbao Basket ante el Hinki, y la del Montaquit Fuenlabrada en Vilnius ante el Lietu Borritas.
Acudimos ahora al Parra Center para saber qué ha pasado esta noche con los españoles en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Jornada de más sombras que luces para los españoles. Los Spurs volvieron a perder en casa y Pau Gasol solo anotó 2 puntos. Empieza a ser preocupante lo poco que cuenta el de Samboy para Popovich. Anoche, de nuevo, menos de 13 minutos en cancha. Derrotas también para los Sixers de Sergio Rodríguez, que siguen sin ganar un solo partido, para los Bulls de Mirotic, para los Thunder de Abrines y de los Orlando Magic de Ibaka, ante los Wolves de un Ricky Rubio que sigue de baja por su lesión en el codo. La única nota positiva fue la actuación de Hernán Gómez. Tras estar esta semana entrenando con el equipo de la Liga de Desarrollo de los Knicks, el pívot madrileño jugó anoche casi 15 minutos y fue clave en la victoria ante los Nets. Billy acabó con 14 puntos, 6 rebotes y 2 tapones. Su primera gran actuación en la NBA.
Y ayer se disputó uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo del balonmano, en la Liga Sobal, entre el Barcelona y el Ademar. Y Luis Malvar de Rosca a punto estuvo, Ademar, de dar la sorpresa, ¿eh?
Pues sí, porque al final ganó el Barcelona 26-25 a la banca de Mar de León. Partidazo. Los leoneses tuvieron al Barcelona contra las cuerdas y estuvieron a punto de llevarse los dos puntos. Los otros dos encuentros, Fraikin Balonmano Granoller 38, Fertiberia Porto Sagunto 25, el Betia Neitasuna 31, Naturjoa La Rioja 32, donde los riojanos remontaron 6 goles de desventaja. 101 victorias del Barcelona en Liga y en Naturjoa La Rioja, que se coloca en segunda posición de la Liga.
Recuerdo siempre que esta cadena de emisoras, la cadena COPE, es emisora oficial de la Liga Sobal de Balonmano. Muy bien, Expósito, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano del deporte en su COPE más cercana.
Lo más cercano y todo, todo en COPE.
Expósito. La tarde.
Ya puedes degustar en Casa Jorge las mejores calzotadas con salsa romesco, caracoles a la jauma, rosellar, arroz con conejo y caracoles. ¿Y cómo está el bacalao? Casa Jorge, un restaurante para disfrutar del auténtico sabor mediterráneo. Y sus fabulosos calzots, madre mía, qué buenos están. Casa Jorge, en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Emitimos este espacio de información deportiva y de entretenimiento a través de las COPE más Madrid. Enseguida, a partir de las 3:30 en exclusiva, contenido premium en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego. El sonido, la encuesta y la última pista de la semana del Reto Pedrito. El sonido corresponde a la entrevista anoche en el partidazo a Lucas Vázquez.
Estás todo el día riéndote. Es una pasada. Eres un tipo feliz.
Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que soy un tío afortunado. Hago lo que más me gusta. Además me pagan por ello y bueno, yo creo que no me puedo quejar de nada.
Porque para ti el único presidente de la Casa Blanca, ¿quién es?
Florentino Pérez.
¡Oh! Estaba claro, Fugaz.
Magnífico.
Ya sabes, la lesión de Toni Kroos. Yo supongo que cuando habéis leído esa noticia, eso sí que os ha preocupado. Es un tío muy importante la alineación del Madrid, ¿eh?
Pues sí, nos enteramos ayer de sorpresa y bueno, sabemos que Toni es un tío muy importante para nosotros y bueno, trataremos de ganar por él y seguro que él acorta los plazos y vuelve pronto.
¿De verdad que ni te cabreas cuando ves la alineación y no estás tú? O sea, no...
Hombre, yo creo que cabrearse no sirve de nada. Está claro que, y nada, cada uno pues a intentar hacerlo lo mejor posible para cuando salga ayudar a la Liga.
¿Y la familia raja?
No.
¿No?
No.
¿Y la novia?
Tampoco.
Nada. ¿Le dan la razón a Zidane?
Por supuesto. Dicen, a tope con el míster.
¿Y el derbi no acollona?
Sí, está claro que lo que viene es complicado, pero bueno, yo creo que en estos partidos nosotros siempre damos un plus más y seguro que en el derbi pues lo haremos.
¿Simeone? ¿Os tiene tomada la medida también o no?
Bueno, yo creo que...
Porque alguna hora que habrá escuchado la pregunta y dice, sí, mucha medida, pero dos Champions para el Madrid contra Simeone.
Sí, claro, eso...
¿No
eso.
Te atrevías a decirlo? ¿Ibas a... Querías decirlo, pero no te atrevías, ¿no?
Mejor que lo digas tú, que
vale,
lo
vale,
digo
yo. Vale.
Un tío muy simpático, Lucas Vázquez, y extraordinario futbolista. Noticia Fouto, noticia que acaba de contarme Fouto, Fernández Borbalán arbitra el Atlético Real Madrid, el clásico del sábado 19 de noviembre a las 9:45. Bueno, encuesta Carlos Ganga, que dice lo siguiente en el día de hoy.
Ahora que está concentrada la selección, te preguntamos en @deportescope de qué equipo eres más, de la selección española, de tu equipo o de los dos por igual. Corrochano, hay más de 4.200 votos,
¿sí?
El 60% es de su equipo,
¿sí?
Y solo un 15% siente más la selección española.
Y 25% de los dos por igual, que hay que sumarlo al 15%. Bueno, la gente que ha votado aquí es más de su equipo que de la selección española. Pero cuando llega el Mundial y la Eurocopa, ahí la cosa cambia. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal en Medina?
Pues muy bien, allí, ¿sí? Con los familiares, bien, bien.
Muy bien, ¿no? ¿Qué comiste?
Sí. Pues cállate, ¿qué comí? Sé que de segundo fue bacalao. Así, unas patatas a la riojana, sí, todo.
Muy bueno todo. Sí, en Medina del Campo, unas patatas a la riojana vienen muy bien.
Mucha Medina, eso está bien.
Bueno,
pista definitiva del Reto Pedrito, que está buscando una ciudad, no es un estadio, es una ciudad donde España ha jugado un solo partido internacional.
Partido, sí.
Y la pista de hoy,
¿sí? Una ciudad extranjera, importante, que no es capital de su país. Y ayer dijimos que se jugó el partido en un estadio que no está habitualmente destinado para el fútbol, sino,
¿sí?,
para otro deporte, un deporte muy popular en el país donde se jugó el partido. Yo voy a dar otras dos pistas. Una, es una ciudad hermanada con Madrid. O sea, que la gente sabe qué ciudades están emanadas con Madrid, pues una de esas es esa. Y el resultado del partido fue victoria de la selección española por 2-0.
Vale. Las respuestas a Twitter, al hashtag Reto Pedrito. Mañana decimos qué ciudad era. Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, hay gente que aparece habitualmente, pero en ocasiones es guest star. Hoy es guest star Eri Frade, que está aquí para hablar de la vida.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pero todavía tienes ganas de bailar, tronco.
¿Qué quieres que haga? Es la muerte del cisne. Luego ya cae, ya muere ya directamente.
Estoy de hacer agua. Es como
qué tío, conejito de Duracell.
Qué tío, sube, sube.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Lo primero, en unos 5 minutos tendremos ya preparado el Facebook Live. Poneros guapos, porque tenéis que hacer que no se os note que estáis cansados, ¿vale?
Un poquito de maquillaje.
Que estáis... Muy bien, mientras tanto, mientras le damos tiempo, vamos con las historias que nos encontramos hoy en las redes. Pablo Raez, el joven malagueño que comparte su lucha contra la leucemia y nos lo cuenta en las redes, ha ingresado hoy en el hospital para recibir un trasplante de médula. Le esperan quimios, más medicamentos y un aislamiento durante un tiempo indeterminado. Casi a diario comparte con más de sus 300.000 seguidores sus sufrimientos, sus alegrías, en resumen, su día a día. En esta última entrada nos ha contado que le ha llevado semanas a aceptar lo que le espera, tiene impotencia, incertidumbre, pero no hay miedo, y es lo importante, es optimista. En el mensaje asegura que va a superar esta situación, que va a ser libre y va a poder llevar una vida feliz. Pablo sigue trabajando en la campaña para que en España se consigan 1 millón de donantes de médula.
Los oyentes, gracias, nos estáis enviando mensajes de bienvenida.
Y Juan Luque, sabe que ya os habéis pasado al inglés, dice, Expósito y equipo, welcome to Spain.
Bueno, al inglés un ratito en Nueva York, porque ahí abajo hablan español como nosotros, vamos.
Mejor.
Francisco pregunta, ¿cómo no te has tomado el día libre? ¿Te va a dar un parraque?
No, te va a dar, no, ¿qué? Te va a dar, no, os va a dar.
Oye, una cosa.
Que no he ido solo, ¿eh?
Vamos a preguntar a los oyentes, ¿es parraque o perrenque?
Perrenque.
Qué mala.
Parraque.
No, una no, es perraca.
Una
te va a dar un perraca.
Parraque de toda la vida.
Más.
Bueno, y los oyentes que siguen enviando valoraciones tras la elección de Donald Trump, como Ana. Creo que Trump ha salido elegido porque ha hecho una campaña diciendo todo lo que los americanos piensan, pero no dicen. Por eso es tan importante el voto oculto.
A Donald Trump, a buenas horas, le siguen apareciendo enemigos. Mike Jagger le ha lanzado un dardo a través de las redes, pero ¿no se han dado cuenta que ha ganado democráticamente? ¿Y que cada vez que hablan le dan más votos?
Claro.
Es da igual, yo te lo cuento. Esta polémica viene de lejos. El grupo le ha pedido en varias ocasiones que no utilicen sus canciones porque no tenía permiso.
Ahí tienen razón.
Pero aún así el político las ha puesto en sus mítines. La última vez en su discurso al ser elegido. El Rolling ha escrito este mensaje en Twitter. Estoy viendo las noticias. A lo mejor me piden que cante You won't always get what you want. No puedes conseguir lo que quieras durante la toma de posesión.
Recuerda, en Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes, en el 607-15-0602. Hay más historias en La Tarde COPE, historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. Me mandaron un meme con el Air Force One, con un tupé amarillo así en la cabina del Jumbo.
Pero mira.
Espectacular.
El Air Force
One. No es el único.
Espectacular. Donald Trump, el hombre del que todo el mundo habla desde hace dos días y lo que te rondaré despierta miedos, alguna esperanza, por supuesto inquietudes, pero sobre todo incertidumbre, como la que todos tenemos sobre cómo es posible que se peine así. John Uriarte.
Como experto en pelos, te diré. Todo el mundo anda expectante por ver qué hace Trump en sus cuatro años de mandato, pero aquí en la tarde de COPE, pues vamos un paso más allá, como has dicho, y nos preguntamos cómo es el pelo del próximo presidente de los Estados Unidos. Mucho se ha escrito sobre el origen y la procedencia de su alocada cabellera. Donald Trump presenta un peinado imposible, donde parece que se acaba el pelo a una y más, y nos preguntamos cómo se puede hacer eso. Pues bueno, hay incluso quien se ha atrevido a despeinarle. ¿Puedo mess your hair up? Claro, tírame del pelo, le decía. Es el presentador de televisión Jimmy Fallon, quien en su espectáculo le pregunta si puede revolverle el pelo. Entre el ruido del público no se oye, pero cuando tú le revuelves el pelo a Donald Trump, yo lo he hecho, suena así. Es el gato acostado que tiene Donald Trump en todo lo alto de la testa.
Qué mala leche. Bueno, lo mejor, vamos a hablar con un experto en cabelleras. Javier Paya es peluquero, trabaja en Novelda en Alicante. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, a mí, en fin, por razones obvias, me da un poco de cosa hablar con peluqueros y de pelo.
Pero uno es muy profesional
y se adapta a las circunstancias. Oye, desde el punto de vista profesional, intenta describirnos cómo es posible el peinado de Donald Trump.
No sé, yo creo que sería o una ilusión óptica o...
No, es verdad.
O arquitectura efímera, porque realmente es algo que no sé ni siquiera cómo se puede mantener por su propio peso.
Con
porque...
laca.
Bueno, ¿quién es el experto aquí?
bastante complicado, la verdad.
No, pero este, vamos a ver, hay mucha gente, que los que nos quedamos calvos, hay mucha gente que intenta disimularlo a modo de anasagasti, es decir, de lo que te sale así por la oreja, que crece mucho para un lado, y te lo tiras como cortina lateral, y Donald Trump, ¿qué hace? ¿De atrás adelante?
Realmente pienso que lo que tiene realmente es como una pequeña... es que es un poco complicado, pero creo que tiene como unos microinjertos, que no es un injerto ni es un peluquín. Realmente, del poco cabello que lleva, lleva adherido como unos microcabellos, y entonces le hace esa sensación de profundidad.
Ah, esto como lo que hacen las chicas que se ponen el pelo, que se ponen un poquito más pelo, que es falso.
Efectivamente. Pero... por decir una forma, es como si fuera una extensión, una solo que es claro. Más microscópico.
Sí, pero es microscópico, pero ese flequillo es como si fuera el flequillo de Felipe el de Mafalda, como que se queda tieso para adelante. Pero los pelos que le salen por el flequillo... vienen como de la coronilla.
Sí, es largo, ¿no?
Son muy largos.
Es largo.
Sí, demasiado largo, de hecho, sí.
¿Y esto aguanta cuando baja del Air Force One con el viento que hace siempre cuando
va
llega?
Dentro, va dentro del avión.
No,
con la ventanilla bajada.
Con la cabeza afuera.
En el helicóptero, cuando llegan allí a buscarle a la Casa Blanca, que baja el helicóptero, y va a ir para allá. ¿Esto aguanta? ¿Un micro injerto de estos aguanta?
Pues, en principio sí, pero de todas formas lo comprobaremos seguramente.
Seguro. Oye, y ya la última cuestión, Javier. El color, ese dorado, hay mucha gente, hay muchas señoras con un pelo rubio increíble, pero ¿ese dorado puede ser natural? ¿Puede ser un rubio así?
Obviamente no, ya se ve que lo que es la raíz está como blanquecina, después mediante y punta siempre está como ese dorado pajizo que lleva él, así que es obvio que es un pelo coloreado.
O sea,
pues como el de su mujer y el resto de la familia, son todos iguales.
Claro. Que está hecho un cromo. Javier Paya, peluquero en Novelda, en Alicante. Gracias, amigo. Chao.
Muchas gracias a ti.
Adiós, adiós.
Buenas tardes.
Mira, podemos hacerte un injerto, Expósito.
Sí, te digo dónde. Placer otoñal. Así se llama la mejor tapa de España. Y no lo decimos nosotros, lo dice el jurado del 12 Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, Ciudad de Valladolid, que ha elegido este pincho como el mejor de todos los que se han presentado. La verdad es que solo la foto es de lo más sugerente. Paloma Serrano.
Vamos a salivar hasta ahora, compañeros. Ahí estamos. Bueno, pues no es caro. Cuesta 1,80 euros y se puede degustar en el restaurante Atipical de Valladolid. Para quien no haya comido aún, no vamos a hacerle sufrir con la descripción de la tapa. Bueno, tiene forma de champiñón, textura de bao, que no sé qué es, una especie de pan asiático. Está hecha con masa madre, que tampoco sabemos qué es, shiitake, boletus deshidratados y ajetes frescos. El creador, y son palabras mayores, es Alberto Montes, jefe de cocina del restaurante Atrio de Cáceres.
Hombre.
Con 2 estrellas Michelin. Bueno, el jurado ha dicho de este pincho que ha sido el ganador por alcanzar un elevado equilibrio entre estética, técnica, temporalidad y costo, pero costo del de dinerito.
El año pasado estuve yo comiendo allí.
¿Ah?
Espectacular. Pero es que cuando terminas, te subes a una terraza que tienen arriba y te tomas un licorcito de cerezas de estas que tiene como de... Uy. Alberto Montes, cocinero, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué es verdad lo que he dicho?
Por supuesto, ninguna mentira.
Claro. Impresionante, me consta, de verdad, impresionante. Oye, lo primero, enhorabuena. De 300 cocineros de toda España, tu tapa ha sido la más valorada. Cuéntanos cómo es.
Pues especial, desde luego. Y nada, pues como habéis dicho, es un pan bao. Pan bao es, por así decirlo, una masa de pan cocinada al vapor. Lo único que tiene es una forma de seta shiitake y relleno de un guiso de shiitake, con una parte ya de donde está metida como si fuera el entorno, con las hojas, las ramas, las piedras. Y básicamente es eso, la seta en su hábitat, de poder comértela en un bocado.
O sea que aparte de riquísima, es que es bonita.
Visualmente, claro.
Oye, ¿cómo te inspiras en esto? Quiero decir, ¿tomáis algo antes?
El licor de cereza.
¿Alucinaciones o...?
Bueno, todo el mundo tiene su método, ¿no? Y el mío es dedicación y tiempo. Y cada cosa viene, pues, cuando tiene que llegar. Esto tampoco lo buscaba y de repente un día, lo típico, vas andando por la montaña en busca de unos palitos para unos petit fours, para el restaurante. Y bueno, pues ves un poco lo que puedes hacer. De repente me encontré una seta y lo ves tan chiquita y tan bonita y dices, ¿por qué no trasladar esa idea, ese concepto a una tapa, no?
Alberto, y esto lleva un trabajo detrás muy importante. ¿Cuántos modelos haces hasta llegar al que dices, este va a ser? ¿Cómo lo desarrollas?
Pues yo creo que en una semana más o menos lo tenía desarrollado. Y al principio vas probando la forma hasta que ves un poco el porqué de las cosas, por qué se abre, por qué no se abre. Luego tuve que hacer una bandeja perforada para poder colocar ya lo que es la parte de arriba seta con la parte de abajo. Y a partir de ella, pues ya fue encontrar la pintura, que lleva una pintura para que tenga lo que es el color exacto de lo que fue una seta shiitake.
Qué chulo.
Oye, Alberto, ¿tenéis que trabajar con productos de temporada? ¿Podéis crear una tapa con los productos que queráis?
Sí, un poco de todo. Bueno, en este caso, piensas un poco y quieres desarrollar una idea y tener un buen producto, pues qué mejor que una cosa de temporada.
Oye, una cosa que has comentado, recordemos que Atrio está en la parte vieja de Cáceres, ahí arriba, al lado del sí. Hotelito, está en un sitio, vamos, fantástico, tiene una bodega con unos vinos españoles, por supuesto, pero unos vinos franceses increíbles, pero hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que has dicho, ibas paseando por el monte para coger del monte cosas para el restaurante, ¿has dicho?
Eso es.
A ver, tenemos... desarrolla.
Sí, ahora mismo tenemos un petit four, ¿vale?, que es una ramita de alcornoque colocada dentro de un recipiente con tierra y encima de esas ramas colocamos una galletita de coco, ¿vale? Es una galleta de coco, una crema de pastelera de coco y un coco rallado, y lo llamamos que viene el coco. Y bueno, a raíz de ir a por esa ramita, pues bueno, va surgiendo ideas, como en todos lados, y cayó justamente esa.
Qué bueno.
Es interiorismo gastronómico, ¿eh?
No, fíjate, eso sí que es aprovechar la naturaleza aprovechar Cáceres en sentido total, ¿no? Alberto Montes, cocinero, que enhorabuena, amigo.
Muchísimas gracias.
Chao, adiós.
Un placer, chao.
La verdad es que aquí ni Harry Potter ni su creadora, claro, J.K. Rowling, han tenido nada que ver. Te cuento. En Vigo, un cafre ha hecho una pintada relacionada precisamente con la saga de Harry Potter en un dolmen de 7.000 años de antigüedad. Ya le vale. Rubén Corral.
Pues debe ser que el nota este no tenía nada mejor que hacer y nada, se fue allí a pintarrajear. La historia es la siguiente. En Candea, en una parroquia cercana a Vigo, ha aparecido un graffiti en ese dolmen que mencionabas. La pintada no parece un simple acto de gamberrismo porque está cargada de simbología. Este dolmen, llamado Casa de Moura, se usó como sepultura en su momento. Lo que este prenda ha dibujado es un triángulo con un círculo y una línea vertical dentro, o lo que es lo mismo, un símbolo de la saga Harry Potter que aparece en el séptimo libro y que representa un regalo que le hace la muerte a tres hermanos en uno de los relatos de la obra. Que sepas que para redactar esta noticia me he tenido que leer los siete libros esta mañana.
Seguro.
Yo he traído el dolmen.
Ahora las instituciones han puesto en marcha para restaurar el dolmen, que está calificado como bien de interés cultural y está dentro de la ruta de las Mámoas en Candeán, los túmulos de Candeán en castellano, que es uno de los principales recorridos prehistóricos de Galicia. Si pillan al listo, le puede caer una multa de hasta 150.000 euros. Poco me parece.
Poco,
claro que sí. La verdad es que son ganas de ser protagonista o de ser un nota. Alguien que sabe mucho de este dolmen y de yacimientos arqueológicos prehistóricos en Galicia es Xurxo Constenla, arqueólogo. Xurxo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuéntanos exactamente la importancia de ese dolmen, cómo es, dónde está, de cuándo data.
Imaginaros que Vigo está metido en una especie de olla costera rodeada de montañas con esas penillanuras que rodean toda la ciudad, pues tienen una necrópolis larguísima que llega desde Redondela hasta el sur de Vigo, que está toda pues llena de monumentos prehistóricos como son los dólmenes en este caso, mámoas, llamamos mámoas a estas estructuras que cubren con tierra a las cámaras funerarias dolménicas, ¿no?
Oye, este tipo de pintura, no sé si lo ha hecho con el spray típico de graffiti o con qué, sí, pero claro, se podrá limpiar, se podrá restaurar, pero ¿qué daño le puede hacer a la roca, a la piedra?
Hombre, imagínate, es que es como una estructura dolménica de este tipo, incluso puede tener restos de pinturas prehistóricas, entonces hay que hacer analíticas ahora sobre el soporte para saber si pudo haber tenido o tiene restos de algún resto de pintura, que claro, como son monumentos que están a la intemperie y siempre están expuestos a la meteorología. No,
lo que es impresionante es que sea un monumento que está a la intemperie desde hace 7.000 años, sí, y en el año 2016 llegue un imbécil con un spray y se ponga a pintarrajear encima cuando ha pasado a los celtas. Imagínate lo que ha tenido que pasar por allí, que llegue un patán con un spray.
Esto, cambiar sus alrededores durante más de 6.000 años.
Imagínate.
Y entonces, claro, hablábamos de la simbología del Harry Potter con un compañero tuyo hace unos ratos y decía, bueno, aquí la simbología que representa esto que ha hecho este tipo aquí es la imbecilidad.
Totalmente.
Ningún otro calificativo, porque hace falta ser muy ignorante para llegar a un monumento, sabiendo además que es una necrópolis, que es una cámara funeraria de un culto ancestral prehistórico, sobre la muerte y a sabiendas eso, pues hacer una pinta relacionada con la muerte, en este caso, de las novelas de Harry Potter, ¿no? O sea, que la persona que lo hizo, imagino que será algún chaval o una chavala, pues se da cuenta exactamente de que está pintando dentro de una tumba.
Oye, yo he visto este tipo de monumentos funerarios, por ejemplo, yo que sé, en Baleares, en Menorca hay un montón, los famosos talayots, por ejemplo, pero desconocía que en Galicia hubiera este tipo de obras. ¿Es muy habitual la arqueología gallega?
Sí, sí, es el monumento más habitual y más que más se extiende por toda nuestra geografía. A ver, los dólmenes en general y esta cultura de la muerte se extendió por toda Europa desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta casi 1900 años, casi lindando con la edad del bronce, ¿no? Uh-huh. Y hay dos focos primordiales, que uno está en Bretaña y otro está en Portugal, más o menos en la zona del Alentejo y esa zona. Pero bueno, teniendo también focos muy principales e importantes en todo el Mediterráneo. Como esa cultura talayótica de la que hablas tú, pues es una derivación pues de estas tradiciones de enterramientos, en este caso, pues es más simbólico, ¿no?, lo de los talayots. Joder, pero sí.
Si es que no hay por dónde cogerlo, pero cuando uno habla de la historia de todas las regiones y zonas de Europa y zonas de España, es que ya no es historia, es prehistoria, claro, de todas esas zonas, se te quedan mal los pies. Pero bueno, Xurxo Constenla, que tengáis suerte, que lo podáis recuperar y que por lo menos pillen a este chaval, vale, que seguro y le digan que, bueno, en fin, que no se pase.
Me parece que Sería imposible complicado. Poner una cámara en sí. cada uno de los monumentos que tenemos a lo largo de nuestra geografía, ¿no?
Bueno, por lo menos yo creo que haciendo ruido intentaremos que no vuelva a ocurrir.
Y sobre todo, como se dice aquí, sembrando, pues en el futuro podremos recoger algún fruto de todo esto, porque si no es muy desesperante.
Sí, no me extraña, sabiendo valorar lo que es lo más difícil y lo más importante. Sí. Surso, que gracias y que buena suerte, amigo.
Nada, gracias a vosotros.
Chao, adiós.
Hasta luego. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede
confiar en nadie más. En Tarragona han contratado detectives para localizar a los dueños que no recogen las cacas de sus perros. Sí, tal cual. Primero hicieron una campaña con mensajes emotivos con los que se intentaba concienciar a los dueños de los perros. Bueno, pues como no ha funcionado, hay vías que parecen una letrina, según parece, por la calle. Están hechas una mierda, nunca mejor dicho. Bueno, pues han cortado por lo sano, John Uriarte.
Pues sí, como bien dices, Expósito, pues empezaron en junio con una campaña en la que se veían imágenes adorables de perros con mensajes como ya cojo yo la correa, pero tú recoge mis cacas. O esa de prometo serte fiel toda la vida, pero no me haga recoger mis cacas.
Pongo de perro, va.
No sé cómo hablan los perros. Bueno, bueno, podría hablar así. No, es que solo me sale Rajoy, lo siento.
No sabía.
Sí, solo me sale Rajoy. Bueno, regalaron bolsas para retirar los excrementos y recordaron que no hacer esto conlleva una multa de 100 euros si te pillan. La cuestión es que parece que todo esto no está dando los resultados que esperaban y han decidido endurecer las medidas y contratar a estos detectives. La concejala de Medio Ambiente, Ivana Martínez, explica cómo trabajarán.
También igualmente con sus perros, etcétera. Una vez vean a alguien que no recoge el excremento de su animal, lo seguirán hasta su casa, harán fotografías, vídeos, etcétera, y cuando tengan localizado donde viva, harán un informe que nos mandarán al Ayuntamiento de Tarragona, al Departamento de Limpieza, y con este informe podremos hacer la sanción y sancionar a la persona infractora.
Bueno, sirva como dato que en Tarragona hay 3.059 perros censados, más los que no están documentados y sin dueño, y esto supone más de 3 millones de excrementos al año, se dice fácil, según los cálculos municipales.
Bueno, ya lo has oído, ¿eh? Detectives privados para localizar a los dueños que no cumplan con la norma. Mónica Carrasco, nuestra compañera de COPE en Tarragona y Reus. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, más allá de la medida, ¿tan sucia está Tarragona con cacas de perro como para tomar medidas así?
Bueno, la verdad es que no sé si es solo un problema de Tarragona. Siempre hay zonas en las que es un poquito más delicado andar sin mirar al suelo. La cuestión es que el ayuntamiento dice que la primera fase de la campaña no ha funcionado mal del todo, ¿eh? De hecho, han incrementado las multas, han pasado de 2 a 30, pero han querido dar una vueltita más de tuerca. Y dice que estos detectives privados son pues probablemente la mejor solución para conseguir esa tolerancia cero con las cacas de los perros.
Y supongo que ahí hay una solidaridad por parte, además, de toda la ciudadanía, incluidos los que tienen perro. Yo cuando tenía perro no había cosa que más me diera que ver a alguien que hacía eso, no recoger la caca.
Sí, la verdad es que sí. A veces sí que es habitual ver a otros dueños de perros que increpan, ¿no?, a los que lo dejan. Y, de hecho, en la primera fase de la campaña se repartían bolsas. Había unos cuantos agentes cívicos que intentaban concienciar, ¿no?, cuando veían a alguien. Pero, como os digo, ahora han ido un paso más allá y a mí lo que más gracioso me parece es que dice que los detectives irán infiltrados incluso con perro, ¿eh?
Ah, con perro. ¿Y cuántos detectives van a contratar? Porque esta gente cobrará y será una pasta también, ¿no?
Pues cobran a 50 euros la hora. No sé si es la tarifa estándar y tampoco especifican cuántos exactamente. Lo que nos han dicho es que se repartirán en diferentes puntos de la ciudad, que coincidirán con horas en las que se acostumbra a sacar a las mascotas, a primera hora de la mañana, también a última hora de la tarde, y que irán sobre todo en una zona que los equipos de limpieza han delimitado como la más problemática en este campo.
Oye, ¿y la gente, los usuarios en este caso, los dueños de los perros, qué dicen? ¿Qué dicen los vecinos?
Pues todavía poca cosa porque es muy reciente, yo creo que todavía no ha tenido aquí muchísima repercusión. Empiezan esta semana a actuar, lo harán hasta final de año y lo que nos cuentan desde el ayuntamiento es que ellos intentarán que esto sea una medida persuasiva, que no van con la intención de recaudar. Lo que nos dice la oposición en este caso, hemos hablado con el portavoz de Ciudadanos, que es el grupo principal de la oposición aquí en Tarragona, y ellos nos dicen que hay ciertas dudas legales ante esta medida, que costará, ellos calculan, Ciudadanos calcula que alrededor de 12.000 euros en total. Dice que hay dudas legales porque se abre la puerta a que el supuesto posible sancionado, vaya, diga que el ayuntamiento ha conseguido esa información a través de un agente que no es un agente de la autoridad. Entonces, dice Ciudadanos que igual aquí abrimos la puerta a un gasto extra a la hora de recurrir sanciones, etcétera.
Bueno, pues ya nos contarás cómo evoluciona la cosa esta. Mónica, gracias.
De nada.
Chao, adiós. Titular. Las mujeres tienen más y mejor memoria que los hombres. Rubén Corral, no toséis que no se entiende el titular.
A ver, la cosa ya empieza
Rubén,
sesgada.
Tú a lo tuyo, ya que me voy a echar una cabeza.
Venga, sigue durmiendo un poquito. ¿Sabes por qué bailo? Porque yo la cabezada me la eché donde me la tenía que echar.
En el avión.
En el avión,
claro. Venga. Además hay fotos. La cosa ya empieza sesgada porque esto lo ha demostrado un estudio científico.
Fotos que voy a subir al Twitter del programa. De Rubén Facebook. Corral durmiendo por mitad de la autopista.
Maravillosa.
Ruido. ¿Ha sido esta mañana o era ayer?
No sé.
En el pasado.
Bueno, vamos al estudio que ha hecho la Sociedad Norteamericana de Menopausia.
Muy interesante, que me interesa mucho.
La investigación demuestra que el género femenino tiene más y mejor memoria que los hombres, a pesar de que muchas mujeres padecen olvidos, sobre todo a partir de la premenopausia. Además, tras esta etapa, las mujeres están muy por encima de los hombres en cuanto al riesgo de padecer deterioros cognitivos y demencia senil. Al tema, el estudio se ha hecho sobre 212 hombres y mujeres de entre 45 y 55 años. Se ha evaluado tanto la memoria a corto plazo como a largo, y en todas las pruebas ganan las chicas. Dicho esto, varios consejos. No todos son desventajas para los hombres. Si tu pareja te dice esto, por ejemplo...
O sea, no me puedo creer que estemos teniendo esta escena otra vez. ¡Otra vez!
La respuesta es bien sencilla. No me acuerdo.
No me acuerdo.
Tú tienes más memoria que yo. Puede que la hayamos tenido. También puede pasar que la mala memoria se contagie y ni sepamos dónde estamos.
¿Eh? ¡Soy una persona, te enteras! ¡Una persona!
Oye, sé que no deberíamos meternos
todo. No importa. Claro. Así ya sabéis que estoy casado con una histérica. ¿Verdad, cariño? Venga, rompe más cosas, rompe esto, venga.
Ante cualquier problema, siempre podemos ir a terapia de pareja, aunque ahí la mala memoria de los hombres también puede influir.
Cambiemos los papeles, es decir, Marta vas a ser Carlos y Carlos va a ser Marta. Ah. ¿De acuerdo? Sí.
¿Sabes lo que pasa, Marta? Que no tienes ni idea de lo que tengo que pasar en mi trabajo. Mañana por la mañana tengo que presentar un informe financiero a primera hora y todavía me vienes con que solo pienso en el trabajo.
Hago en la leche el informe que le tengo que presentar. Estoy haciendo el tonto con ustedes.
En fin, que... Lo mejor de todo es reconocer, Espósito, que tenemos peor memoria.
Sí,
soy la víctima de todo esto. Ay.
Y menos rencorosos.
Mensajes en las redes, me cara.
Una cosa lleva la otra.
Decirlo ahí.
Vamos a ver, mensajes como el de Felipe. Ayer escuchaba el programa, estabas en Estados Unidos y hoy en Madrid. Tres verdaderos ejemplos de trabajadores con esfuerzo, Espósito.
Hemos sido muchos, ¿eh?
Muy bien. Francisco, lo de descansar, ¿para cuándo? Madre mía, yo agradezco que estéis al pie del cañón, pero...
Sí, eso también me pregunto yo.
Vamos, Tron y equipo.
¿A dónde?
¡Vamos!
¡A dormir!
Ángeles, os merecéis unas vacaciones. Y Montse, Espósito, tanto viajar y no vienes por Benicarlo, que tenemos buena gastronomía y buen clima.
Bueno, pues todo se andará. Tú propon, Montse,
¿Está Tron en Benicarlo?
Mannequin Challenge es el nuevo reto viral que ya está triunfando en las redes. ¿Y esto qué es?
Te cuento, es fácil, no ponemos en riesgo nuestra salud, que últimamente está muy de moda. Hay que hacerlo en grupo, preparar una escena y actuar como si fuésemos maniquíes de una tienda. Cada uno escoge una posición, nos quedamos congelados y alguien graba el momento como si fuese una foto, pero en vídeo. El reto lo han comenzado unas bailarinas que tienen miles de retweets y ya se han unido famosos como Adele o Beyoncé.
Lo que hace el tiempo libre.
¿La Clinton lo hizo?
La Clinton también lo hizo, es verdad.
Así le ha ido.
El tema volvió a salir a la luz ayer en Cataluña. Ha aumentado el número de chavales marroquíes que delinquen en zonas muy comerciales de Barcelona. Lo hacen tras inhalar pegamento. Nos vamos para allá.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.